Radio Universidad de Chile presenta Acceso Salud, un programa de conversación sobre prevención y vida saludable, con la conducción del periodista Felipe Carrasco Muñoz.
Buenas tardes, les habla el periodista Felipe Carrasco Muñoz y los invito a escucharnos durante la próxima hora en nuestro programa Acceso Salud. Nos escucha en Radio Universidad de Chile 102.5 FM y también puede hacerlo en el podcast en www.radio.uchile/opcion-vuelve-a-escuchar. Acceso Salud cuenta con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Síguenos en Facebook en Roche Chile.
Titulares del día de hoy.
En la edición de hoy hablaremos de dos importantes temas: trabajo de Laboratorio Roche en Chile y estrés de fin de año. Conversaremos con Antonio da Silva, gerente general de Roche Chile. Además, conversaremos con Matías Salazar, subgerente de seguridad vial de la Mutual de Seguridad. Y como es habitual, recibiremos a la nutricionista Constanza Martínez, que nos entregará conceptos de alimentación, nutrición, dietas y, por supuesto, vida saludable. Y seguimos haciendo Acceso Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM y, obviamente, con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Hoy día es una fecha muy especial porque tenemos el privilegio de tener en el estudio acá de Radio Universidad de Chile, ubicado en Miguel Claro 509, comuna de Providencia, al gerente general de Roche Chile, Antonio da Silva, brasileño, casado, con hijos, y que hace cerca de un mes, un poquito más, tiene la grata misión, también difícil, no por ello menos difícil, de liderar el laboratorio en Chile, y de eso básicamente vamos a hablar. Para nosotros, como digo, es un tremendo orgullo tenerlo en nuestro programa, y vamos a hablar obviamente de todo lo que está haciendo la compañía a nivel local y también global, porque Roche tiene presencia en el mundo. ¿Cómo está, Antonio?
Buenas tardes, es un gusto estar acá en la Radio Universidad de Chile. Para mí un placer, ¿no?, de aterrizar ahora en Chile y empezar este trabajo de traer más salud y más innovación a los pacientes, ¿no?
Exactamente, dos temas muy importantes. Bueno, la salud obviamente ligada al tema del laboratorio y la innovación, que también vamos a ver en un ratito más con respecto a todo lo que ustedes realizan, que incluso hay una parte importante del presupuesto, tengo entendido que se reinvierte en temas de innovación, o sea, siempre ir un poco liderando el tema, así que eso vamos a ver un poco importante. ¿Cómo ha sido la recepción en Chile? ¿Cómo lo ha atendido la gente? Un poco también la idiosincrasia, acostumbrándose, ¿no?
No, así, recepción muy positiva, ¿no? Señor, país es un país increíble, seguramente uno de los países más desarrollados de nuestra región, Latam. Sí, Santiago, una ciudad que respeta los peatones, es organizada, tiene mucho calor humano. Entonces, así, estoy muy sorpreso, ¿sí?, con la calidad de vida, la calidad de las personas, la calidad profesional que he visto en la compañía. Entonces, estoy muy satisfecho.
Exacto. Es bueno oírlo así porque nosotros, de repente, los chilenos nos tiramos un poco más para abajo y ese tipo de comentarios no lo hacemos. Y es bueno que venga de un tercero, un extranjero que diga aquello. Así que muy bien se tienen sus palabras. Ya con respecto a la entrevista propiamente tal, nos gustaría saber un poco, para que los auditores de Acceso Salud sepan, ¿cuáles son las áreas foco que tiene la compañía? Porque es una compañía muy grande, y cuéntame un poco en qué están, cuáles son los focos que tiene también en Chile, Roche.
Sí, no, nuestro foco estratégico es desarrollar necesidades médicas no cubiertas. Sí, y especialmente en enfermedades que llamamos enfermedades catastróficas, como oncología, como hemofilia, esclerosis múltiple. Y también tenemos la combinación de ahora participar del diagnóstico e intentar hacer una planificación del tratamiento y generando datos de vida real. Perfecto. Para la decisión médica. Entonces, en línea general son estas, ¿no? Donde tener una oportunidad, donde la ciencia puede aportar algo más allá para elevar la calidad de vida, para salvar la vida y para, no solo para el paciente, pero un entorno a la sociedad, Roche va a hacer inversiones significativas para cambiar esto.
Claro, eso es importante, o sea, son novedades muy buenas que se estén asentando, usted lo señala, con respecto a que el país también es bien visto, bien valorado, por lo general a los ojos de afuera. Y en este sentido que se van a desarrollar muchas cosas acá en nuestro país, ¿no?
No, sí, y Chile en especial, como comenté, no solo una mirada interna ahora como Rocha, ¿no? Chile es un país referente para toda América Latina porque aquí, por ejemplo, tenemos muchas medicinas que Chile es el país número 4 o 5 del mundo a lanzar estas medicinas. A poder poner las chances para los pacientes llegar más rápido. Entonces, esto pone nosotros numa posição de que todos os outros países miram, oh, como Chile está sendo, como a equipe de Chile está conduzindo isto. Sim, sí, e então isto é um honor para nós.
Exacto, e também um pouco dentro de lo que hemos conversado, é importante o tema do desenvolvimento sostenible, a responsabilidade, a ética com que ustedes também toman esta labor, ¿no?
Sí, não, seguro. Temos como nossos valores como companhia três palavras que são muito sencillas, pero significam um montão para nós. La primera es coraje. Coraje de hablar, coraje de tomar decisiones, tomar riesgos, hacer con que nuestras personas hablen y pongan un pensamiento diverso para construir algo distinto. Segunda palabra es pasión, porque necesitamos de pasión para mover a la gente, para mover, para tener la motivación del día a día para ser mejor cada día. Y la tercera es integridad. Hacer las cosas con responsabilidad, integridad, no solo con nosotros, pero con toda la sociedad y con todo el entorno, el medio ambiente, todo.
Exacto, ¿no? Importantes palabras con respecto a cómo ustedes se manejan globalmente y que al final lo aplican en todos los países donde están, ¿eh?
Así,
o sea,
es, así.
Independiente de la legislación o lo que sea, esa es la manera de operar.
Sí, y esto vivimos nosotros como empleados de Roche, porque esto está muy asociado con nuestra vida personal. Si usted mira, coraje, integridad y pasión, esto hacemos todos los días, ¿no? Esto que mueve cada uno de nosotros.
Exacto. Uno de los temas que hemos visto en esta temporada, que le contamos un poco, que estamos nosotros desde mayo acá en Radio Universidad de Chile, siempre con el alto auspicio del Laboratorio Roche, es el tema de de lo que han hablado un poco los médicos, que es la medicina personalizada y cómo ayuda a enfrentar enfermedades complejas de las personas, como el cáncer. ¿Qué me puede decir con respecto al tema de la medicina personalizada? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo analiza?
Sí, esto es una línea de desarrollo que no solo Roche, pero tiene otras casas que están invirtiendo en eso, porque es una tendencia global. Llegar a medicinas que van a cambiar, no a todos, no a 100%, pero a grupos específicos que tienen algún marcador, algún gene, alguna cosa que usted puede hacer distinto. Y puede ser beneficio. Y nosotros como Roche tenemos ejemplos que muchos, ¿no? Así que hemos, por ejemplo, para algunos tipos de enfermedad, donde solo 4% de estos pacientes tienen algún gene o expresión de una molécula que hace una tremenda diferencia en su vida. Y las casas farmacéuticas y Roche también han desarrollado moléculas, fármacos que pueden extender esto. Entonces, yo voy a hablar que esto es seguramente el futuro de hacer y después caminar cómo tomamos estos datos de estos pacientes, porque son muy pocos, ¿no?
Claro.
Y construimos una evidencia muy sólida para lograr que esto nos ensine a llevar a nosotros a otro nivel de ciencia.
Exacto, ¿no? Importante porque usted lo señala que son muestras, entre comillas, pequeñas de toda esta masividad que por lo general se persigue en distintas industrias. Entonces aquí es más específico y es un reto absolutamente llegar a esa solución para esos grupos específicos, ¿no?
Sí, seguro. Y tiene una línea de desarrollo que muchos de nosotros estamos involucrados, que es, imagine sacar, si una persona con un tipo de tumor, con cáncer, y usted saca este tumor, se envía esto a un laboratorio, ao estrangeiro, para ser um fármaco totalmente dirigido a este paciente. Isto todavía está na fase muito temprana, pero este é um caminho que está chegando e já vai chegar muito forte.
Exacto. Usted lo decía con respecto al tema del desarrollo de moléculas, que yo me imagino, ahí usted me va a corregir si es que no, con respecto a el tema de la innovación va ligado, porque también me imagino que, bueno, hay que atreverse, el coraje, usted lo hablaba, que tiene la gente de Roche, y está mucho tiempo desarrollando, me imagino, esa molécula, o llevan mucho tiempo desarrollando ciertos tipos específicos del trabajo, entonces requiere un trabajo en el largo plazo, visión estratégica y todo eso, ¿no?
Aseguro que sí, seguro. Todo, muchas moléculas que llegan hoy al mercado están en desarrollo por casi 10, 15 años, ¿no? Hasta llegar. Entonces, todavía ahora todos nosotros como empresas estamos desarrollando formas de hacer con que este tiempo de desarrollo a llegar al mercado y después a llegar a los pacientes sea un poco más corto, ¿no? Pero la inversión, esto es una distinción, ¿no? Si no hacemos la inversión en desarrollo, en la ciencia, no hay quien haga, ¿sí? Entonces, esta es una responsabilidad que todos nosotros tenemos que hacer siempre. Ciencia es lo que va a cambiar. Tenemos ahora una película de Freddie Mercury, ¿no?
Exacto.
En los cines. Imagínate que por 2 o 3 años más, este señor tenía oportunidad de utilizar una terapia de VIH,
claro,
que podría salvar su vida, ¿sí?
Exacto.
¿Y cuántos otros pacientes después de él ahora tienen beneficio de cambiar numa enfermidade, não só o VIH, isso estou tomando como exemplo, mas são os cambios dramáticos que as pessoas se morriam ou tinham baixa expectativa e agora não, agora se podem viver com isto como uma enfermidade crônica. Então, este cambio são as coisas bonitas da ciência. Se você inverte, você pode chegar a outro patamar.
Perfeito. E, por exemplo, também para seguir na linha, um pouco o tema de La innovación, lo que hablamos, que yo creo que también hay pasión por innovar permanentemente en Roche, ¿no?
Ah, sí, innovar en desarrollo de nuevas medicinas, desarrollo de la forma con que interactuamos con nuestros, con los diversos actores, cómo pensamos en procesos internos, de cómo mejorar todo para llegar, no final, nuestra misión de llegar medicinas más innovadoras, más rápido a los pacientes. Esto, la compañía está viviendo um momento de transformação que é muito importante, que onde põe esta diversidade de pensamento, pensamento mais ágil, etc., para fazer todos esses cambios. A inversão em Roche global, e isto chega a todos os países, hoje temos como mais quase 10 mil estudos clínicos em andamento. Sim, nosso nível de inversão, porque sempre miramos isto, não? Somos consideradas por auditores externos, não? Empresas externas, como a casa farmacêutica que mais faz inversão em desenvolvimento. Sim? Então, isto nos llena de orgulho. A um nível de patamar, o número um é Google, Apple, e depois chega, assim, como primeira casa, Roche.
Claro, é importante notarlo. Também com respeito a como entende o laboratório, Roche, el acceso a terapias innovadoras, ¿cómo lo entiende?
Sí, no, mira, para nosotros esto es una misión de toda la compañía, ¿no? Específicamente en países en desarrollo como nosotros aquí en América Latina. Porque, mira, una medicina que no llega a los pacientes, no vamos a lograr nuestra misión, que es transformar la vida de los pacientes, hacer ahora o que los pacientes necesitan después. Sí, entonces tenemos que encontrar las formas, abrir el diálogo, sentar, proponer cosas distintas, modelos innovadores de reembolso, y con esta discusión que hemos logrado en otros países, tenemos ejemplos muy buenos en Uruguay, Italia, sí, Brasil, Ecuador, seguramente aquí en Chile vamos a aterrizar modelos que salimos un poco más allá, porque yo creo que Chile puede llegar com seu nível de conhecimento e as pessoas que tomam as decisões. Este é um país que pode tomar mais decisões mais ágeis para que, em de la mano com todos os atores, chegamos mais allá.
Perfecto. Recién hablamos un poco de, bueno, Freddie Mercury, el caso específico del cáncer, también hemos hablado, y me gustaría que usted nos refiere un poco a las soluciones que tiene Roche con respecto a la hemofilia y también cómo impactan ellas a los pacientes.
Sí, hablando así, esto es probable, es otro cambio que va a llegar la ciencia, ¿no? Roche ya hemos lanzado en Estados Unidos, en otros países, un producto que cuando usted mira, ha cambiado totalmente a ruta de la enfermedad. Y voy a decir, hemofilia en general, algunos pacientes, ¿no?, pueden tener sangrados 3, 4 al año. Y es normal, así decir, ¿no? Pero esto golpea mucho la vida, no solo del paciente, pero de todas las personas que están en el entorno. Sí, Roche, pero tiene otras casas que también van a llegar con terapias alternativas, que ahora la meta, el objetivo, es tener cero sangrados. Imagínate lo que usted puede cambiar, ¿no? Salir de una cosa que la persona puede sangrar a cualquier, en las rodillas, en las manos, sí, en la cabeza, y llegar a cero sangrado.
Es una meta ambiciosa.
Sí, es una meta ambiciosa. Tenemos pacientes en todo el mundo, y me tocó mucho un video de un paciente que está en Estados Unidos, donde no tenía su sonrisa por 8 años. Yeah. Y después, ¿por qué? Porque no podría correr, no podría caminar, no podría hacer natación, porque tenía un riesgo de se pegar a algo.
Claro.
Y sangrar. Y esto, después de empezar a utilizar algunas medicinas, algunas dosis, ya se paró sangrado.
Entonces, o sea, ya le cambió la vida un poco.
Se cambió la vida de él y de su familia, ¿no? Entonces, esto tenemos muchas expectativas que podemos trabajar de la mano con todos los actores para que esto se traslade a una realidad también para los pacientes de Chile.
Ahora, yo también creo que hay un desafío con respecto a todo lo que ustedes están innovando, están solucionando, están cambiando entornos, pero ¿cómo logramos también que haya acceso a esa clase de tratamientos, ¿no? Que es un desafío también, me imagino, muy particular.
Sí, no, esto todos los días, esto siempre hablo con todos los empleados de Roche, ¿no? Así, acceso no es una área, no es, acceso es una misión de nosotros. Si nuestras medicinas no llegan, estamos fallando. Pero tenemos que abrir las puertas y ponernos a disposición de escuchar y llegar a un diálogo para ser sostenible a dos lados, al lado de la sociedad, al lado del gobierno y también al lado de la industria de innovación. Entonces, así, esto estoy seguro que tenemos modelos, tenemos ejemplos positivos que han pasado y estamos totalmente abiertos a llegar a estos que llamamos acuerdos de colaboración para generar acceso temprano.
Perfecto, o sea, hay una disposición con respecto para, usted decía, claro, el tema de la industria por una parte y también para el acceso a los ciudadanos y con todo lo que ello influye.
Seguro que sí. Así, mira, cómo compartir, ¿no? Así, tiene ejemplos claros donde podemos llegar y que otros gobiernos han implementado y que llegaron. Pero la diferencia entre éxito o no llegar es transparencia y todos se poner de acuerdo que tenemos que estar todos los actores sentados en la mesa y hablar y discutir para llegar a un término común.
Claro, eso es importante con respecto en una era tan difícil con respecto a no solamente acá en Chile, sino que en el mundo, que hay posiciones más o menos encontradas en algunos casos, no hay tanto diálogo, y eso es un tema importante para, ¿cómo digo?, para la industria, para los ciudadanos, para el gobierno, para todos los que tienen que estar involucrados en tema de llegar a acuerdos que finalmente terminan con el tiempo beneficiando a todos.
Así es. Y esto es un periodo, ¿no? El mundo hoy está muy acelerado, ¿no? Con muchas informaciones, pero tenemos que tomar este tiempo y ahora transparencia es otra palabra que está cambiando todo el mundo, ¿no? Así. Pero o que mi mirada de las autoridades de Chile, porque tiene un par de iniciativas que me encanta o que están haciendo, y la calidad profesional, pienso que Chile está en un otro nivel, porque Chile está un poco más abierto al diálogo, sí, de las autoridades. Mm. Esto me parece, esta es mi primera percepción.
Impresión.
Sí, sí. Entonces, distinto de otros países, ¿no? Que aquí me parece que las autoridades quieren llegar a acuerdos comunes, tal, y quieren traer esta innovación. Entonces, he escuchado un par de ejemplos muy positivos.
Perfecto. También me gustaría ahondar con respecto a las iniciativas que ha llevado adelante Roche en este momento para mejorar la prevención y diagnóstico precoz del cáncer. También aportando al acceso a los mismos tratamientos, como hablamos hace instantes. ¿Cómo lo han enfocado eso?
No, sí, tenemos así toda por año hacemos una planificación para dónde vamos a colaborar con la sociedad civil, dónde vamos a poner esfuerzos. Tenemos algunos ejemplos, ¿no? De algunas campañas que son como Tócate, sí, que hemos implementado, pero tenemos esta disposición de hacer la realidad. Sí, de hacer alianzas para poner estrategias para estos tres pilares, ¿no? Conocimiento, ¿sí?, de la enfermedad y claro, ¿qué puedo hacer? Porque mira, no final la prevención es un camino. Si usted hace la prevención, si las personas se cuidan de su cuerpo, tienen hábitos saludables, no pueden bajar un nivel de riesgo de tener una enfermedad y tener que recibir medicinas. Entonces, sí, este es un cambio, ¿sí?, muy fuerte. Si las personas, si logramos que todas las personas en realidad hagan su prevención y tomen esto personal, seguramente así un nivel de personas enfermas van a disminuir. Y este es un objetivo que tenemos que estar de la mano con todas las autoridades y organizaciones civiles, ¿no?
Claro que es una permanente relación finalmente.
Seguro que sí, porque no hay aquel... Mira, las casas farmacéuticas hoy no quieren vender medicamentos. Nos queremos ser un actor que ayuda y colabora con un sistema de salud de forma sostenible.
Exacto. Una de las cosas que hemos visto las últimas semanas es que el presidente Sebastián Piñera envió al Congreso un proyecto de ley que busca mejorar la atención de los pacientes con cáncer en nuestro país. ¿Qué le parece a usted personalmente esta iniciativa? Me imagino que es un tema que ya lo han analizado y que también han visto lo que significa. Me gustaría ahondar eso.
No, esto es, para mí personalmente este es un señal muy positivo del gobierno que muestra que está con compromiso no solo de corto plazo, pero está mirando a largo plazo. Porque cáncer es una enfermedad, ¿sí?, que si usted mira en los próximos 30 años, un número de pacientes, porque las personas están viviendo más, las condiciones do medio ambiente, de alimentación, de todo, están cambiando. Entonces, si las personas viven más, muy probable que la incidencia del cáncer está aumentando. Entonces, hacer un plan hoy para enfrentar este problema de salud pública que va a lograr, no solo para hoy, pero para
el futuro.
Esto es un paso muy importante. Esto es una indicación que el gobierno no está solo enfocado en el corto plazo, pero están generando ideas para hacer un enfrentamiento de estas enfermedades que golpean no solo un paciente, pero toda la familia, todo el estado, porque son un paciente con cáncer. Tenemos algunos datos, solo para compartir, ¿no?, que en Chile, 40% de las mujeres son las personas que traen ingresos a sus casas, ¿sí? Entonces, imaginen si un cáncer golpea a una mujer.
Ah, claro.
¿Cuál impacto que esto va a tener? No solo en ella personal que está claro, con cáncer, pero en toda
entorno,
su familia.
En la familia, en
porque
el entorno.
Porque si el ingreso es de ella, ¿sí?, o ingreso más grande se viene de la mujer, imaginen. Pero entonces, estoy... Así, también me quedo saber que el gobierno está enfocado en intentar llegar a soluciones de largo plazo para enfrentamiento de enfermedades que golpean todo esto, que golpean la sociedad.
Exacto, y eso, bueno, también un poco su trabajo en Roche tiene que ver con la visión estratégica, lo que uno planea, porque al final, claro, hoy día hay una cierta sensibilidad con ciertos temas, pero ustedes se tienen que poner sobre eso y liderar pensando en el futuro, que siempre es más complicado, ¿no?
Ah, no, sí, mira, son dos cosas, ¿no? Como hablé, el mundo hoy es acelerado, la innovación está llegando y tenemos que garantizar que podemos discutir esto para que la innovación no se quede solo en papel, pero llegue a quien realmente necesita. Porque en políticas públicas sabemos que esto no camina muy de la mano, ¿no? La velocidad de implementación de políticas públicas se toma más tiempo. Entonces, nuestro rol es cómo generamos alianzas estratégicas con todos los actores para que este debate, esta discusión, haga sentido y logremos poner esto cuando necesario, ¿no? Porque no es siempre, pero cuando necesario, esto llegue directo al paciente.
Perfecto. La verdad queremos agradecer el tiempo que ha tenido, la diferencia con nuestro programa Acceso a Salud. Nos referimos a Antonio da Silva, quien es el gerente general de Rocho Chile, quien hemos conversado latamente con respecto a muchos temas que están en la palestra, sobre todo el tema del acceso, el tema del largo plazo. Así que le agradecemos el que haya venido acá a los estudios de Radio Universidad de Chile 102.5 FM.
Muchas gracias de nuevo, agradezco la invitación, un éxito en este programa porque tengo seguridad que esto colabora mucho con los ciudadanos.
Perfecto, muchas gracias Antonio y nosotros seguimos en Acceso Salud en Radio Universidad de Chile, vamos a unos cortos consejos comerciales y seguimos acá con el alto auspicio de Laboratorio Rocha, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana.
Ya volvemos con Acceso Salud por Radio Universidad de Chile.
Y seguimos haciendo Acceso Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM. Siempre con el alto auspicio de Laboratorio Rocha. Y hoy día vamos a hablar de un tema muy importante en esta época del año, que ya empieza a ser mella en todos los chilenos, en las personas que vienen en el país, en verdad, con respecto al estrés de fin de año, la fiesta, que cómo tengo que ir vestido, que cómo también cumplo con lo que se me exige a mí, el trabajo, los regalos, cómo voy a comprar, todo ese estrés que se genera, lo vamos a analizar con Matías Salazar, que es subgerente de Seguridad Vial de la Mutual de Seguridad, en el fondo, y lo tenemos acá para hablar de este tema específico. ¿Cómo está, estimado Matías?
Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación y así a su disposición.
Perfecto, lo importante, y primero, para ponernos en tema, el estrés que se genera en esta época del año, sin lugar a dudas, a cada persona le toca, celebre o no celebre, festeje o no festeje, hay varias cosas que son, o sea, entre terminar el trabajo, primero que todo, la Navidad, el Año Nuevo, la celebración, todo, hasta ver a la familia de repente puede ser un estrés, ¿no?
Bueno, tenemos nosotros un entorno ya estresado, o sea, nuestra línea de base es un entorno ya estresado. Pero de acuerdo a un estudio que hemos realizado con Mutual de Seguridad en conjunto con Adimar, quisimos preguntarle a las personas haciendo foco, bueno, en el entendido que ya vive con cierto nivel de estrés en estas ciudades complejas que habitamos todos nosotros, ¿qué le pasaba a final de año? Y fíjense que ante la sencilla pregunta, bueno, ¿cómo se siente respecto a este final de año? En un 85% de las personas presentan algún nivel de estrés producto de causas propias y precisas respecto de final de año. Como tú bien decías, tales como cumplir los objetivos en las pegas, tiempo de evaluación. Segundo, tener plata para comprar los regalos Pascua, el presupuesto de regalos Pascua, las fiestas de los niños de final de año e incluso la compra de los propios regalos de Pascua es un factor que contribuye al estrés de las personas. Entonces, importante tener presente que nos enfrentamos a un final de año donde efectivamente uno ya tiene un estrés, una carga de estrés del año y ansiedad, y que se agrega esta dosis adicional y en consecuencia, para evitar tener eventos que pudieran arruinar esta fiesta, accidentes, etcétera, hay que tomar medidas adicionales y de prevención para efectos de evitar efectivamente tener accidentes y que sus fiestas sean arruinadas.
Y en ese sentido, ¿cuáles son esas medidas que podemos tomar para que no se nos echen a perder estas fiestas, ¿no?
Mira, yo creo que lo primero es decir que la gente percibe bien que el final de año genera más estrés y mayor riesgo. Mire, el 96% de las personas dice que producto de esta actividad de final de año está más expuesta a los riesgos. Y la gente identifica sus riesgos.
¿Cuáles son esos riesgos?
Y el primero de ellos que dice, con un 48%, sufrir un accidente de tránsito, producto de la mayor congestión. Y aquí se da una paradoja bien notable. La gente percibe que hay mayor congestión al final de año, pero ocurre lo contrario.
¿En qué sentido?
Los estudiantes ya salieron del colegio. Y en consecuencia...
debería haber menos flujo, ¿no?
Hay menos flujo. Se calcula que cuando salen los escolares, el flujo disminuye en un orden de un 10% de la circulación. Y en consecuencia, lo que es desplazarse en la mañana a la oficina, al trabajo, efectivamente, en general usted se va a demorar menos. Se produce efectivamente una mayor congestión en los lugares de compra, de consumo, pero el tránsito general no es aumenta relevantemente. Entonces, primera alerta, ojo, estamos más estresados y en consecuencia eso nos incide más. Y segundo, y súper importante, la gente también establece como factor de riesgo que hay un consumo general de mayor de alcohol en la sociedad. Y eso genera riesgos también importantes.
Perfecto.
¿Ya? Entonces, también ahí, inmediatamente uno se pregunta, bueno, ¿cuáles son las medidas de prevención que uno tiene que adoptar para estas cosas? Y otra cosa también importante, la gente cree, como se desplaza más en estas fechas, que caerse en la calle también es un riesgo mayor que el que tiene durante el año. Porque hay más gente comprando con bolsa. Y un cuarto elemento está más bien asociado hacia los accidentes en las piscinas y los accidentes domésticos, que tienen que ver fundamentalmente porque los niños están más en la casa en esta época porque ya salieron de vacaciones. ¿Cómo la gente enfrenta esto? Yo creo que son los avances que se han tenido y creo que en esta encuesta que hicimos como Mutual con Adimar es positivo. La gente cree que una medida de prevención, de resguardo, es no conducir si ha consumido alcohol.
Eso es fundamental, sobre todo en esta época, ¿no?
93% de las personas dice que una medida de resguardo es evitar el consumo de alcohol asociado a la conducción. Algo súper importante. Yo quisiera recordarle a la gente, el año 2017 fallecieron 11 personas en la fiesta navideña por accidentes de tránsito. En consecuencia, efectivamente, en fines de semana largo, en este tipo de fiestas, la prevalencia del consumo de alcohol es relevante desde el punto de vista de la conducción. Y además la gente adopta medidas de su seguridad pública, de su seguridad personal, fundamentalmente no dejando objetos de valor en el automóvil, no resguardando su celular para efecto de no sufrir un robo, que también se incrementa en esta fecha. Pero aquí lo clave, decirle a las personas, en el fondo, es cómo nosotros, entendiendo este contexto de estrés que tenemos, efectivamente somos capaces de adoptar medidas de prevención. Y algunas recomendaciones bien sencillas que tenemos desde la Mutual. La primera y más básica, prográmese.
Eso es lo fundamental ante todo tema de... cuando hay fechas límite, todo eso es programarse.
O sea, si usted va a ir a comprar el último fin de semana de Navidad, no hay que ser mago para saber que las tiendas van a estar muy congestionadas, con mucha gente. Y en consecuencia, no piense que esto va a suceder en una o en dos horas, sino que prográmese y tenga claro que va a estar 4 horas en el mall comprando, si quiere hacerlo el último día. Lo mismo con sus viajes. Como hay más flujo vehicular en el entorno de los centros comerciales, su viaje va a demorar más. Entonces también es necesario que se programe más tiempo. Y otras medidas de resguardo bien claras. Por ejemplo, lo que nosotros llamamos las dos respiraciones frente al semáforo.
¿A qué se refiere esto?
Uno se detiene un semáforo. Los semáforos, su programación va desde los minuto y medio a 2 minutos en general. Uno alcanza a hacer 2 respiraciones profundas por semáforo. Se oxigena y se despeja producto de esas 2 respiraciones profundas que uno puede hacer frente a un semáforo. Cuando uno está cansado, cuando ha conducido largamente, ha tenido una jornada, importante oxigenarse adecuadamente. Y las 2 respiraciones frente a un semáforo, si va conduciendo, son súper importantes hacerlas y efectivamente va a ir mejorando un poco su condición y va a estar más atento a la conducción. Otra cosa muy importante en esta fecha, el uso del celular y la conducción.
Eso es, claro, por lo general uno lo da por sentado, pero es súper frecuente y hoy día al nivel que nos movemos de la inmediatez, de estar respondiendo, de mandar emoticón, y justo cuando, claro, hay cosas que no son compatibles, como en este sentido, los celulares con la conducción. Porque la atención no va a estar 100% puesto en el trayecto.
La primera causa que tenemos en Chile, usted sabe, de accidentes de tránsito general, es no conducir atento a las condiciones de tránsito. Esa es la primera. Y ahí el celular tiene una prevalencia importante. Entonces, comprende la gente que los 3 segundos, los 4 segundos que puede manipular el celular para ver un mensaje, grabar un audio, ver un mensaje que recibió, son mensajes, son momentos que pierde de reacción frente a una situación, de frenado, y en consecuencia son evitar un accidente. Entonces, ¿qué decimos desde la Mutual? Mire, son bastante sencillas las medidas de protección que le proponemos a la gente, y lo que estamos queriendo es que llegue a Navidad y tenga una buena fiesta y no tenga que estar lamentando un familiar fallecido, un accidente, efectivamente, que haga que esta Navidad la pase en un centro asistencial.
O sea, claro, o sea, al final las recomendaciones son, como por decirlo así, como así como de orden lógico, pero es lo menos lógico lo que tenemos con nosotros con respecto a cómo nos movemos en la ciudad. De repente también a mí me ha pasado que peatones mismos también, y en Concepción un día se pusieron también abajo semáforos para que anduviesen atentos a lo que es, porque ya no están mirando ni siquiera los semáforos arriba como tienen que ser, o los semáforos normales, sino que están hablando por celular, y eso le puede ser un tema, y que sigue andando en la calle y
lo atropelle, y la colisión entre las mismas personas en la calle que van mirando el celular. Entonces es bien paradójico, porque nosotros estamos muy estresados y voluntariamente muchas veces nos agregamos un elemento adicional de estrés, que es estar todo el rato con pendiente celular. Entonces el celular para momentos seguros, es decir, momentos donde usted no se está desplazando, momentos donde usted no está conduciendo o no está haciendo ninguna otra actividad que donde la pérdida de atención pueda significar un riesgo. Hemos desarrollado una cultura que prácticamente todo pasa en torno al celular, pero hay que estar atento también respecto a los efectos que esto tiene en nuestra sociedad y nosotros mismos. Ahora en los celulares han salido, otra vez leía un informe que de algunos software están tirando de uso de pantalla semanal, y te dice, oye, te mide, y de repente uno le tira unos números que son para tomarse los pelos. O sea, dice, esta semana estuviste 8 horas frente a la pantalla de su celular. 8 horas frente al celular,
que bastante,
es, o sea, una jornada de trabajo completa. Exacto. Son las horas de sueño de un día. Entonces ahí yo diría mucho ojo, porque hay que tomar medidas de prevención y de resguardo para evitar este tipo. Y el celular es un distractor fuerte.
Claro, y está al alcance de la mano de todos las personas. Uh-huh. Entonces ahí está el riesgo mayor en no saber, o sea, ocuparlo sí, pero hay momentos y momentos. Hay que saber un poco que cuando, lo que señala usted, si ahí nos estamos desplazando, ese es el foco del tema. Después va a haber tiempo cuando lleguemos, estemos, por decirlo así, en tierra firme, haciendo todo lo que tenemos que hacer, ¿no?
O si es urgente, detenerse, buscar una zona segura, detenerse, utilizar el celular y volver a guardarlo. Pero lo que es complejo es la combinación de ambas cosas. O sea, esta idea que producto del estrés lo queremos hacer todo. Queremos contestar el celular, mandar un mensaje, caminar y llegar luego al lugar y seguir comprando.
Claro.
Eso es fatal. Tenemos que entender que cada una de estas cosas tiene su momento y que requerimos adoptar las medidas necesarias para que esto no suceda. Entonces, también decirle a la gente, ojo, y aquí en la conducción y más general, hay cuestiones bien sencillas de medidas de resguardo que uno, por básicas, las pierde, pero conducir atento a las condiciones de tránsito, a la distancia, como decíamos, no usar distractores como el celular. Los niños con mecanismos de retención infantil, es decir, sillas o alzadores, a la velocidad que corresponde. Todas esas cosas vamos bajando factores de riesgo que pueden,
claro,
evitarnos.
O sea, el tema de probabilidades, de ir sumando.
La gente no lo sabe mucho, pero cuando uno le dicen, te caíste un décimo piso, uno cree que es un gran accidente. Pues bien, la energía que se la fuerza del choque en una caída de un décimo piso es exactamente la misma que chocar a 7 kilómetros por hora, a 70 kilómetros por hora.
Claro.
Y uno dice, choqué a 70 kilómetros por hora, no es tan grave.
Claro, no es tanto. Iba despacio.
Claro, entonces ahí tener ojo que ese es un poco más la envergadura. Entonces decir, ojo, la gente, sencillas medidas prácticas que uno puede hacer uno mismo y puede intentar incidir en su entorno para que estas sucedan. Vamos a contribuir a que nosotros estemos más seguros. Vamos a contribuir a que nuestra familia esté segura y vamos a contribuir a que la ciudad en general y la gente que nos rodea y que comparte con nosotros todo el tiempo también esté más segura.
Claro. Bueno, ya estamos casi llegando al final de la entrevista, pero sí me gustaría tocar un tema que usted ya lo denunció y que es fundamental en las fiestas: beber y conducir. Esa mezcla fatal que Si ya decimos, ya el celular es absolutamente, pero beber y conducir también son incompatibles.
Completa, o sea, no solo beber y conducir, que es muy importante, le decía yo que tuvimos 11 fallecidos en la Navidad del año 2017, 14 fallecidos en el Año Nuevo del año 2018, total del evento 25 personas menos, o sea, 25 familias y del orden de 1000 accidentes, solo en los días, en los fines de semana. Entonces, ojo, nosotros en Chile perdemos del orden de 1900 vidas al año en materia de accidentes de tránsito. Ese es nuestro,
bastante, claro.
nuestro promedio. Estamos como a 120 personas por millón de habitantes, que es muchísimo. Entonces, decirle yo a la gente que hay dos factores. Cultura. Primero, responsabilidad. Si usted bebió, no se conduce al transporte público. Que el entorno incida también. Si ve que una persona bebió, pues bien, no puede conducir. Y segundo, a los peatones. La gente se lo olvida, pero se verifican hartos atropellos en estas fechas por peatones en estado de ebriedad. Entonces, no solo un problema de la conducción, sino que además también aquellas personas que usted detectó que han bebido, que tienen dificultades para desplazarse o que ya su conocimiento, su elemento cognitivo de reflejo están deteriorados producto del alcohol, esas personas tampoco pueden desplazarse por las vías públicas. ¿Eh? De ese modo los vamos a cuidar y, como le decía yo, vamos a hacer la diferencia entre hacer una fiesta y una tragedia.
Exacto. Así que muy buenas las recomendaciones, sobre todo con el tema del estrés de fin de año, muy bien documentado. Esas son cosas que no lo pueden ver nuestros auditores, pero se los decimos. Matías vino con mucho, con cifras, y claro, el tiempo en la radio siempre es poco, en el fondo. Pero en el fondo también agradecemos el tema del tiempo de Matías Salazar, subgerente de Seguridad Vial de la Mutual de Seguridad. Muchas gracias por venir. Muy interesantes consejos y recomendaciones y también cifras que hemos visto en esta conversación.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación a Radio Universidad de Chile y desde luego a todos nuestros auditores una muy feliz Navidad y un próspero año 2019.
Perfecto. Muchas gracias, Matías. Y nosotros vamos a seguir en Acceso Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Rocha. Y seguimos haciendo Acceso Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Rocha. Y hoy día tenemos la grata visita de alguien que había estado, no separado del programa, sino que había estado en algunos congresos, en algunas capacitaciones, y por eso no había estado. Siempre por la vía telefónica, siempre mantuvimos el contacto, pero siempre es mejor tenerla acá en el estudio. Nos referimos a Constanza Martínez, la nutricionista de Acceso Salud. ¿Cómo estás, Constanza?
Bien, ¿y tú?
Muy bien.
No también de vos, no me escucha tan bien.
No se preocupe, el propóleo, ¿no?
Sí, propóleo.
Estamos en la misma.
Lo necesito.
Exacto. ¿Cómo estás?
Bien.
¿Tuvieron buenas las capacitaciones últimas?
Sí, estuvieron buenas.
La echamos de menos acá en el programa.
Exacto. Me imagino.
¿Y hoy día cuál va a ser el tema, estimada Constanza?
Hoy día vamos a estar hablando de la obesidad infantil, principalmente ya que se ha visto una alta incidencia respecto a este estado nutricional. Lo que se ha visto, o sea, lo que más se piensa de que va a generar la obesidad infantil dentro de los niños, de etapa muy escolar, preescolares, es en diabetes, en complicaciones a etapas mucho más tardías, como es la diabetes, que era lo que quería mencionar, como diabetes tipo 2, que era esta complicación, ya complicación crónica, pero que se da en etapas mucho más tardías. Sin embargo, enfocándonos netamente en una noticia que me marcó bastante, donde ya estaban poniendo un poco la alerta de que estos casos o este aumento considerable de obesidad infantil estaba generando complicaciones y riesgo en la salud hepática.
¿Ya? Yeah, eso es.
Que no, principalmente no tenemos que quedarnos en que sí, obesidad es hoy y quizás en un futuro más o menos lejano vamos a generar alguna otra patología. Sin embargo, no, esto ya se está dando en etapas súper tempranas, ya niños que ya están presentando complicaciones dentro del hígado, por lo tanto era necesario mencionar y que lo conversáramos porque finalmente esto lleva a que se deba haber un cambio dentro del estilo de vida. Más allá de fármacos o algún otro tratamiento que se pueda realizar dentro de la medicina convencional, la estructura, cambiar el plan de alimentación es fundamental para poder disminuir estas complicaciones, ¿ya?
Perfecto.
Y por eso me pareció bastante relevante estar mencionando esto. Esto se hizo un estudio principalmente de cómo estaba aumentando este riesgo y sobre todo de las complicaciones hepáticas. Lo que se ha visto principalmente como enfermedad es que hay una enfermedad hepática, pero principalmente es el hígado graso. No sé si tú has escuchado esa terminología.
He escuchado en muchas ocasiones y creo que es muy bueno estar hablando de este tema importante. Uh-huh. porque siempre yo entiendo que tiene que ver con la alimentación de muchos años y todo aquello.
Claro, porque principalmente cuando hablan de hígado graso, lo primero que pensamos es grasa. O sea, debe ser porque el niño está comiendo muchas grasas, ¿ya? Pero principalmente lo que se ha asociado bastante respecto al hígado graso va a ser el consumo de carbohidratos y azúcares, que volvemos a tocar este tipo de alimentos que está muy al alcance de toda la población, no tanto chilena, sino mundial, que es muy fácil de adquirir. Por lo tanto, como estamos aumentando su consumo, esto ya también está generando aumento de peso, pero también estamos generando complicaciones ya desde el punto de vista del hígado, como sería este hígado graso. Y lo que mencionaba este estudio principalmente era de que como se estaba aumentando y que estaba muy relacionado con el exceso de hidratos de carbono y de azúcares dentro de la alimentación en sí, es muy importante que los niños se tienen que alimentar bien. O sea, ¿qué significa esto? Eliminar las bebidas azucaradas, que eso sería lo ideal, lo fundamental, lo principal. O sea, tenemos que dejar de consumir tanta bebida azucarada, tratar de, más allá de que haya bebida light o cero, tratar de dejarla, de tratar de disminuir el hecho de que eso es lo que nos va a hidratar. Porque finalmente hay otro componente, que sería el agua principalmente, el que nos va a estar hidratando, no es la bebida azucarada o las bebidas que van a ser más bajas de azúcares.
Y hoy día también son materias diarias. Antiguamente, cuando quizás éramos más chicos, era como más del fin de semana. Hoy día uh-huh. está permanentemente varias veces al día y todo
sí.
eso.
Sí, de hecho yo también he visto como dentro de las colaciones que le llevan, que se mandan estas bebidas, que son más pequeñitas, que son como personalizadas, como más pequeñitas, que alrededor va a estar entre 300 cc. Sin embargo, aún así, si es que vamos sumando la cantidad de veces que se está consumiendo diariamente o semanalmente, sigue siendo bastante aumentada. Además de las bebidas azucaradas, principalmente son también los alimentos procesados, como van a ser las vienesas, los nuggets, que son las hamburguesas, que sí, son súper llamativas, son súper ricas.
Y son rápidas.
Son rápidas, son más baratas. Pero sin embargo, esto también está generando de que haya una complicación asociada, como es lo que estamos hablando ahora. Y además, la disminución de actividad física. O sea, tenemos que estar aumentando esta actividad física para poder estar disminuyendo estas complicaciones, ¿ya? Y lo importante y lo esencial, y de hecho creo que es una de lo que deberíamos enfocarnos y reforzar mucho ahora, es que a diferencia de que esto se encuentre en etapa adulta, nosotros sí podemos hacer una diferencia ahora, ¿ya? Como,
o sea,
en edad
de preescolar, ahora, este es
escolar, sí podemos hacer ahora, porque vamos a estar generando cambios y vamos a estar generando hábitos que nos van a estar ayudando a lo largo de nuestra vida.
Claro, porque al final hemos visto que en la medida de cualquier enfermedad que aparezca, si yo no estoy bien preparado, y esto es decir, con aspectos básicos del tema de la alimentación, finalmente voy a tener más probabilidades en un tema matemático de tener una enfermedad y desarrollar un montón de patologías y todo eso, ¿no?
Uh-huh. Sí, además que este es el momento, como tú lo dijiste, este es el momento de actuar. Y principalmente era uno de los temas y un foco que quería mencionar hoy día, era porque lo revisamos al principio, al comienzo de Acceso a Salud, cuando empezamos a hablar de cómo estaba esta cantidad, este porcentaje de preescolares que se tenía obesidad, donde habíamos conversado que ya en Chile el 25% de preescolares ya está presentando un estado nutricional de obesidad, que no es menor, ¿ya? O sea, es algo que no podemos dejar pasar, de que tenemos que actuar ahora, que podemos estar generando hábitos que nos van a estar ayudando y nos van a estar mejorando nuestra salud, nuestro bienestar, ya sea mental, físico, emocional, todo, podemos estarlo ayudando a través de un buen estilo de vida. ¿no? Entonces es muy, muy importante que lo tengamos bastante claro. Lo que sí, una de las complicaciones que se tiene esta enfermedad es que es como la diabetes. Uno, a menos que no se haga un chequeo muy seguido o no se vaya a estar observando a través de control médico, uno no va a saber que va a tener esta complicación, ¿ya? Por lo tanto, es súper relevante, uno, que se estén haciendo los chequeos, ojalá de manera anual o muy seguida, o estar viendo estos cambios de aumento de peso considerable y estar tratándolo y estar manejándolo de una manera en que también no genere ansiedad dentro del niño, porque creo que también podríamos abordarlo en un momento, porque sí, el hecho de estar restringiendo mucho o estar tratando de llevar una dieta muy estricta dentro de los niños a etapas muy tempranas sí genera un cuadro de mucha ansiedad en ellos. Por lo tanto, debemos tener el equilibrio justo entre estar entregando los alimentos adecuados, tener una buena selección, pero también recordar que son niños. Por lo tanto, sí, de vez en cuando podrían estar consumiendo estos alimentos que eran los que mencionamos principalmente, que claro, generaban, o sea, como
hay que ser claro que de manera esporádica, no sí. siempre, ¿eh? Claro. Y a manera, no de premio, porque en general uno siente, lo que hemos también conversado otras veces, que el premio es como eso, uh-huh. A lo que uno aspira, y no, pues, al revés, tiene que ser lo otro. Claro. Lo que es más saludable, el premio.
Sí, de hecho, de verdad, yo creo que una de las cosas que más me ha quedado dentro de los cursos que he asistido fue
¿exposición?
Expositora, que mencionaba de que nosotros, ¿por qué nosotros premiamos con alimentos ricos en azúcares o ricos en grasa? ¿Por qué cuando hacemos algo bien premiamos de esa manera y no premiamos con una fruta y una verdura? Entonces, son cambios que a lo mejor sí, nos podamos reír ahora como, ¿quién va a premiar con un apio? Qué gracioso, no, qué aburrido. Claro. Pero si es que esto sigue y nosotros vamos cambiando este estilo, esta cosa tan común de que no estamos premiando con azúcar y con grasa, sí podemos cambiarlo, y para futuras generaciones eso va a ser aceptado y va a ser muy normal, y de hecho van a mirar muy extraño de que alguien está entregándole un chocolate en lugar de alguna verdura o fruta. Entonces son cosas que debemos ir cambiando de a poquito, pero era necesario mencionar de que la alimentación también está enfocado ya desde etapas muy tempranas, y que ese es el momento que podemos actuar para modificar completamente la vida de esa persona.
Perfecto, muchas gracias, Constanza.
De nada.
Perfecto, Constanza Martínez, la nutricionista de Acceso Salud, quien retornó acá a los estudios de Radio Universidad de Chile. Nosotros la próxima semana a las 13 horas, como siempre, Acceso Salud, con el alto auspicio de Laboratorio Rocha, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana.
Radio Universidad de Chile presentó Acceso Salud, un programa de conversación sobre prevención y vida saludable, con la conducción del periodista Felipe Carrasco Muñoz. No lo olvides, tienes una reserva para el próximo sábado a las 13 horas en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.